Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. Y bueno, ahora me estoy escuchando. Comenzamos de nuevo, desde Uniradio y con las perillas en realidad de Ramiro Brianza. Hoy no está Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página, una Pie de Página distinto, porque el profe Ventura suponemos que estará al caer. Si nos está escuchando en la radio, en el auto, bueno, lo estamos esperando sin problema. Y hoy tenemos un programa por demás interesante, que tiene mucho que ver, o que de alguna manera empieza como a entrelazarse con algunos otros programas que tuvimos en otros momentos, hace un par de semanas nomás, cuando estábamos hablando de economía, cuando estábamos hablando de la educación financiera, y trajimos de alguna manera esta historia del Uruguay nacido a partir de un endeudamiento por 700 patacones cuando se inició la República. Un país que luego, que a partir de su proceso en el siglo XX tuvo un desarrollo importantísimo y tuvo una moneda de peso que le permitió llevar adelante un estado, no sé si de bienestar, pero sí de protección social, que a partir de los 60 tiene un profundo declive. Pero quisiera detenerme en algo puntual en esta introducción y que tiene que ver con el proceso de la segunda posguerra sería, porque a partir de 1944, que es cuando se da el acuerdo de Bretton Woods, parece que lleva el nombre del hotel este acuerdo, es que se crea de alguna manera el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si uno se pone a pensar las posibilidades que Uruguay tenía de incidir en ese fondo, bueno, basta con ver los porcentajes que uno tenía como país para votar en relación al capital que aportaba ese fondo, ¿no? Uruguay tenía el 0,25% de los votos, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, tenía el 23% de los votos. O sea, si votaran 100 personas, 23 votos eran de Estados Unidos y la cuarta parte de un voto era la participación de Uruguay. También en 1947 se crea el GATT, que fue un acuerdo general de aranceles, aduaneros y de comercio, que empezó a pautar esta idea de financiar el posible desarrollo de los países a partir de organismos financieros internacionales. Uruguay, junto con otros países de América Latina, va a recibir en 1960 no solamente la asistencia del Fondo Monetario Internacional, a partir de que en 1958 pierde el neovallismo y triunfa el Partido Nacional y lleva adelante una reforma cambiaria en 1959, que entre otras cosas, por ejemplo, cambió los tipos de cambio, ¿no? En Uruguay había varios tipos de cambio, yo creo que 5, que se utilizaban para estimular determinadas ramas, y a partir de las recomendaciones del Fondo Monetario, aquello se convierte en un solo tipo de cambio. Entre otras reformas, ¿verdad?, que a partir de 1960, en septiembre de 1960, se empiezan a implementar con ese acuerdo, primera carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional. Les decía, Uruguay participó junto con otros países de recibir la Alianza para el Progreso, que era un programa de ayuda económica, política y social que desplegó Estados Unidos entre 1961 y 1970. Después de 1970 uno sabe otra historia de Estados Unidos, de su intervención con el Plan Cóndor, en fin, ya la Alianza para el Progreso ya era una alianza macabra para la muerte, ¿no? Pero bueno, este GATT, por ejemplo, tuvo una serie de rondas en 1982, 1986, para ir conformando esta cuestión de intervenir en la economía uruguaya, de decir, cuántos tipos de cambio, o si hay un tipo de cambio solo, cuánta autonomía tiene un país para manejar sus decisiones económicas que de alguna manera le hacían como de límite y de frontera con el mercado internacional, ¿no? Estas rondas de aranceles y acuerdos, entre otras cosas, uno a veces escucha palabras como el dumping, que es una especie de competencia desleal y que el Estado estaría como financiando determinadas actividades en desmedro de la equidad de la competencia económica frente a otros países. Entonces hay allí toda una serie de requisitos que tiene mucho que ver con cuánto estos organismos financieros internacionales deciden en la agenda política social, política económica de los países. En agosto del 2018, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional le recomendó a Macri más flexibilización laboral y más apertura para la importación. Si se recuerda, digamos, el periodo anterior intentó generar un neodesarrollismo en Argentina, tratar de producir en Argentina lo que se pudiera producir para no importarlo. Bueno, aquello no va de la mano con la intención de que el dinero fluya y que los organismos internacionales puedan seguir prestando infinitamente el dinero para seguir multiplicando esta especie de ganancia, de rentabilidad financiera que tanto necesita el capitalismo mundial. En ese sentido, hoy tenemos una entrevista por demás interesante que nos va a ayudar a reconocer y a entender cuánto de estos procesos financieros tienen y se entreveran con la elaboración de la política pública vinculada directamente con la protección social. Así que voy a dejar de charlar y vamos a pasar de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la profesora Joana Paola Carballo Perdomo, doctora en Ciencias Sociales, compañera del Departamento de Trabajo Social. Hola, Joa, bienvenida.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y conversar con ustedes en este espacio de difusión.
Está bueno que traes el ustedes como un plural imaginario, ¿verdad? Le mandamos saludos.
Exacto,
nuevamente al
profesor. Lo incluimos en la entrevista.
Es como que estuviera presente, porque sin duda este programa no tiene sentido sin el profe. Joana, seguramente algunas de estas cuestiones que venía yo trayendo en la introducción tienen que ver con procesos que vos fuiste acumulando de investigación y que me parece que está bueno que la gente que no está vinculada directamente a las ciencias sociales pueda como comprender mínimamente. Uh-huh. Pero antes de llegar a eso, a mí me gustaría que vos nos contaras cómo un asistente social de alguna manera se desarrolla en una carrera académica y termina investigando este tipo de cosas.
Uh-huh. Bueno, haciendo un poco de historia, ingresé a la universidad, a la Facultad de Ciencias Sociales, en 2003. Finalicé la carrera de grado en 2008. En 2010 comencé la maestría. Y paralelamente a ese proceso de formación de posgrado, fui invitada a participar en un proyecto de investigación y de alguna manera esa invitación, ¿no?, me abrió la cancha a lo que era la investigación, ¿no?, realmente.
Como que empezaste a conocer ahí una dinámica. Exacto, más madura.
¿No? Que decimos este proceso artesanal, ¿no?, de hacer investigación social. Y en 2017 ya había ingresado como docente también en el Departamento de Trabajo Social e inicié el doctorado que finalicé en 2021. Y bueno, en esa formación que, digamos, más allá de que siempre digo, de haber finalizado un doctorado, es continua, ¿no?
Uno no para nunca.
Exacto,
decir.
Exactamente. Tuve como tema de preocupación que me ha acompañado estos años lo que es la protección social y dentro de protección social la política de asistencia o la política socioasistencial, ¿no? Ese fue un campo de preocupación, ¿no?, que trabajé en ambos periodos de formación de posgrado, tanto en maestría como en el doctorado, y que hoy continúo con otra agenda, ¿no?, y otros énfasis, pero continúo preocupada en ese campo de política.
¿Y hay de alguna manera una trayectoria laboral que te vincula con estas preocupaciones? ¿Cómo fue tú? ¿Vos te recibiste asistente social? Uh-huh. E inmediatamente no te convertiste, digamos, en una investigadora plena o de tiempo completo.
No.
¿Hay ahí como una proximidad con estos lugares que a uno le permiten tener una doble sensibilidad para pensar estas cosas?
Yo creo que sí. Sí. Cuando, previo a recibirme, ya ingresé al campo laboral de la profesión, porque todavía no era profesional, ¿no? Uh-huh. Y sí, trabajé durante 11 años en el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, en el marco de programas de asistencia. Y claramente eso me marcó en lo personal, y bueno, creo que sí, que tiene que ver con las sensibilidades de los investigadores, ¿no? Y de las aproximaciones que vamos haciendo en la realidad concreta, en los procesos de intervención, que nos van interpelando, que nos van haciendo revisitar temas, preocupaciones, ideas, ¿no?
Repasar una infinidad de mediaciones que seguramente hay entre la decisión que puede tomar un banco de generar un préstamo con determinadas condiciones y el impacto que eso luego puede tener en la vida cotidiana de un ciudadano que, al dejar de cobrar un beneficio o empezar a cobrarlo, su vida puede cambiar radicalmente, ¿no?
Sí. Capaz que estaba bueno subrayar esto que traías, ¿no? De uh-huh. esto y de la introducción que hiciste, del FMI, del Banco Mundial, BID, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entre otros organismos. Que hay una infinidad también de formas de nominarlos, ¿no? Uh-huh. Agencias de desarrollo, en fin. Y siempre me gusta recordar que antes que nada son bancos. Uh-huh. Son bancos, su naturaleza.
Su negocio.
Exacto.
Es prestar plata.
Exactamente, ¿no? Y eso marca, ¿no? Una naturaleza propia de su operación.
Como, ¿sí?, le dicen ahora, su misión.
Exacto. ¿No?
Y detrás de eso, en realidad, entonces, no es que se esconda, pero se orienta a un sentido que prima, ante todo, de esa rentabilidad. Porque si el banco no prospera o no tiene como esa diferencia a favor en su, creo que se llama speed bancario, uh-huh. Bueno, se funde, ¿no? Como ya hemos tenido la oportunidad en Uruguay de conocer situaciones donde una entidad financiera se funde y el tendal que deja detrás, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esta preocupación de rentabilidad seguramente está detrás de las decisiones que luego se convierten en protección social en algún punto?
Sí, claramente, esto son bancos que tienen una función político-económica, ¿no?
Claro.
Está en juego todo esto de lo financiero, de la rentabilidad, pero tienen una función también desde su propio origen, ¿no? Que traías al inicio, ¿no? En 1944, la conferencia de Bretton Woods, de dirección política.
Como de disciplinamiento, digamos, ¿no? De alineación de los países con determinada forma de modelo de desarrollo económico.
Fueron agencias que se crean, ¿no? Con una función económica, ¿sí? Para trabajar, digamos, en América Latina, pero claramente por detrás está esta agenda política, digamos, claro, de dirección política y de alineamiento con intereses político-económicos hegemónicos,
claro,
¿no? Que fueron de Estados Unidos.
Vos trabajás esto en tu tesis doctoral, ¿verdad, Joan?
Sí.
¿Por qué no nos metemos de lleno en eso? Contanos cómo la titulaste y cómo orientaste ese trabajo para, bueno, un poco atrapar esto que pueden ser intuiciones, ¿no? Yo de niño veía generalmente a este personaje, creo que, ¿cómo es que se llama? De la galerita, el representante en caricatura del Fondo Monetario Internacional, en todas las marchas, en todas las protestas aparecía siempre este personaje con su galera, con su traje vinculado a la bandera de Estados Unidos y representando al Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Bueno, ¿cómo vos, de esto que puede ser desde una imagen en una marcha, de una intuición de un ciudadano de un país dependiente, a esta concreción de un trabajo ordenado y pensado para poder dar cuenta de esto?
Bueno, yo particularmente trabajé un periodo reciente, ¿sí? Lo que se conoce como durante el ciclo progresista, de 2005 a 2015, lo que fue la configuración de la política de asistencia o política socioasistencial. Uh-huh. Y allí particularmente lo que quise observar, ¿no? Fue... de alguna manera, cómo se dio la trama argumental, ¿sí? Que, sobre la cual se fundó, ¿sí? Esa política de asistencia. ¿Cuáles fueron esas ideas matrices, ¿sí? Que le dieron sustento, orientación? Es decir, ¿y cuáles fueron esas ideas y de dónde provenían, uh-huh. ¿no? Esas ideas? En ese sentido es que me pregunto, ¿no? Particularmente, bueno, ¿cuál fue el papel que el Banco Mundial, ¿sí? y el BID desarrollaron entonces en ese circuito, ¿no? Como comúnmente se lo dice.
Como construcción de un relato, digamos.
De expertise, exacto.
Para fundamentar, ¿no? estas acciones.
Exacto. Que tuvo como marco institucional de referencia, ¿no? Lo que fue el Plan de Equidad en 2008. Ajá. Y dentro del Plan de Equidad, la conformación de la red de asistencia e integración social.
La, ¿sí? RETEDIS.
La RAIS.
La RAIS.
Sí. Bueno, entonces, ubicada, digamos, en ese contexto, la pregunta que inspiraba ese estudio era, bueno, digamos, ¿qué papel jugaron estos dos organismos en particular? Y en este campo, porque bueno, también, digamos, sobre la influencia, ¿no? de estos organismos internacionales o estos bancos, hay mucha literatura, uh-huh. ¿sí? Hay muchos estudios críticos, ¿no? sobre lo que ha sido su presencia, ¿no? en las sucesivas reformas sociales en América Latina.
Digamos que en criollo es esto de que yo te presto plata, pero a cambio de que hagas determinadas cosas, ¿no? Está como eso.
Sí,
de fondo.
Sí. Está esa cuestión de ¿no? de lo que decimos los condicionamientos o las condicionalidades, ¿no? Pero también eso se da, digamos, eso es real, pero también se da en un proceso de negociación, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay señalamientos. Que estos organismos, y en particular en este campo de política, realizaron y que son observables, pero también eso entra en juego, ¿sí? con cuadros locales, ¿no? que están en esa negociación y en ese diseño de política.
Es una calle de doble mano, ¿querés decir?
Sí. Va. Sí. Y también, digamos, esta calle de doble mano, como lo nombrás, en este campo en particular, ¿no? Porque cuando, digamos, la influencia de estos organismos uno lo puede ubicar en toda la matriz de políticas públicas, claro. ¿sí? Ahora, y allí se pueden reconocer rasgos generales de la operatoria de estos organismos, ¿no? Que pueden ser traducidos como, bueno, su versatilidad, uh-huh. ¿no? Y su profundo conocimiento de las realidades locales de todos los países.
Como para tener elementos de saber cómo apretarte o cómo negociar contigo, un conocimiento de tu desarrollo institucional.
Exacto.
Para saber por dónde... Llevarte.
Conocen, todo el quehacer.
Es como cuando van a poner un súper y antes hacen un estudio de mercado para ver si ese súper tiene rendimiento. Digo, no, me ha pasado en mi casa, ¿qué le parece si ponen un supermercado chiquito, smart, no sé cuánto? Y al ratito aparece. Es como un estudio de mercado. Los tipos conocen con quién están negociando.
Exacto. Conocen este escenario, ¿no? Que podría decirse, bueno, de saberes y capacidades estatales, uh-huh. acumulados, ¿no? En todas las esferas del quehacer estatal. Entonces, también de acuerdo al tipo de política, ¿no? Que se esté analizando, bueno, allí hay especificidades que hay que reparar, ¿no? Y que tal vez en un campo se da de una manera o en una dirección y en otro campo bueno, no ocurre eso. Entonces, por esto, digamos, mis apreciaciones son específicamente mirando en este tipo de política.
En la política de protección social.
Exacto.
Perfecto. Bien, ¿no? Aclarado el marco, digamos.
Y bueno, entonces, allí esto se ubica, ¿no? Esto que ellos vienen, o que renombran, ¿no? Como lecciones aprendidas, ¿sí? Aprendizajes que genéricamente los podemos denominar, ¿no? Como saberes expertos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso cómo dialoga con los préstamos financieros. Ajá. Y hay otra señalización. Muchas veces en la política de asistencia social en particular, ¿no? Los préstamos financieros, o sea, el recurso financiero no es lo más relevante, ni lo más sustantivo. Muchas veces, de esos acuerdos que se formulan entre estos bancos y los países, a veces pasan por la generación de aprendizajes o de esto que se conoce como las experiencias piloto. Uh-huh. ¿Sí?
Por ejemplo, te presto dinero para que implementes por primera vez un tipo de programa que atiende tal y cual característica para evaluarlo, y eso es parte como de la negociación, digamos.
Exacto.
Si vos permitís hacer una prueba piloto, el préstamo que tal vez te sale un poquito menos de lo que te saldría si lo pedís en ese sentido. Bien.
O muchas veces, digamos, el recurso financiero es
un
casi insignificante.
Es un vehículo para poder establecer las otras negociaciones.
Exacto. Lo más significante se vuelve la generación de aprendizajes, ¿no? Y de saberes.
El know-how famoso.
Exacto, ¿no? Que luego, bueno, eso, va generando un maletín de buenas prácticas. Uh-huh. Y que sucede esto que comúnmente decimos, bueno, resulta que este tipo de programas tienen formatos parecidos en Argentina, en Chile, ¿no?
Claro,
Brasil.
Claro.
Los encontramos, digamos, esa matriz, más allá de, obviamente, las especificidades que luego, en función de las dimensiones de cada país,
las características locales,
institucionales, adquieren, ¿no?
Pero tenemos una historia de estas matrices, ¿no? Que vienen como paquete para varios. Y que
Exacto.
Luego uno va a Brasil o a Argentina y se encuentra con, mirá, esto es como allá. Pero en todo sentido, ¿no? Desde la forma en cómo juntar la basura hasta la forma en cómo realizar una política de transferencia de renta condicionada, ¿no?
Exacto. Digamos, actualmente las políticas de transferencia de renta condicionada son, digamos, bueno, han sido como
escenario.
El escenario y el símbolo, ¿no? De combate a la pobreza, porque son políticas de combate a la pobreza, ¿no?
Paréntesis. Uh-huh. La profesora Vivian Domínguez Uga trae esta idea de que el concepto de pobreza tiene, entre otros mentores, digamos, esta cuestión del Banco Mundial detrás, intentando correr la asistencia hacia una pobreza que parece no tener que ver con el mundo del trabajo, como es una pobreza explicada en sí misma, y que de alguna manera termina como despolitizando o descolocando de aquella relación que sí tiene el mercado de trabajo, la relación entre el capital y el trabajo, como consecuencia en el uh-huh. desempleo de aquellas personas que luego son nombradas como pobres en abstracto, y que luego son como la presa o candidatos para este tipo de políticas que parece que van por fuera del mercado, de la economía, del trabajo, digamos, ¿no?
Sí. Sí, claramente, este tipo de políticas se han construido en un sostenido alejamiento de las dinámicas del mundo del trabajo y del empleo, ¿no? Uh-huh. De hecho, uno mira lo que es el Plan de Equidad, lo que fue en 2008, ¿no? Y la RAIS, y bueno, y ahí aparece, ¿no? Como bueno, ese pilar casi más allá de las intencionalidades,
Claro.
¿Sí? Pero sí esto, una construcción, ¿sí? Que se pretendía que tuviera un diálogo con aquellas políticas estructurales, pero que bueno, que los años o el transcurso nos ha ido dando señales de que eso no ocurrió y de que efectivamente esto quedan encapsuladas en un circuito propio, ¿no? En una lógica y en una institucionalidad creada, digamos, para el combate a la pobreza, donde, bueno, este formato es el que viene siendo hasta ahora, ¿no? Viene implementándose.
Seguramente el apuro, la emergencia, pueden ser parte de, no sé si una explicación, pero de este apuro por implementar determinadas modalidades de asistencia masiva, de llegar a mucha gente, pudo tener que ver con esto de tener que asumir determinadas decisiones tecnológicas, de saberes expertos, de disciplinamientos en relación a en qué se gasta, cómo se gasta. Es una reflexión un poco pregunta también, ¿no? Puede ser esa emergencia del 2002, ese 40% de pobreza, uh-huh, ese 17% de desempleo, esa emigración que hubo hasta 2004, 2005, una explicación de por qué de pronto en una era progresista se incorporan determinados mecanismos que claramente tienen un sesgo despolitizante, con un sesgo neoliberal, digamos, ¿no? De política focalizada, individualizante. No sé, es una pregunta, tal
bueno,
vez.
Digamos que en 2008 ya no estábamos en aquella... estamos en situaciones, había población en situaciones muy complicadas, pero no en aquella emergencia de 2002-2005 que todos recordamos.
Que
¿no?
los niños comían pasto.
Exacto. Yo creo que forma parte, ¿no? Las decisiones que se tomaron justamente de esta matriz, ¿sí? Que uno puede identificar en toda la región, ¿no? Esta matriz de ideas, ¿sí? Que hace, digamos, que son características de la región y de la que estos organismos tienen mucho que ver, ¿no? El papel que estos organismos han jugado, de alguna manera, explica en parte, ¿sí? Digamos, ese común denominador, ¿no? De cuál sería la orientación, ¿sí? De las políticas de asistencia. Esto, más allá de algunas particularidades que dentro de este formato madre, ¿sí? Uh-huh. Podemos encontrar en los países, pero bueno, todas son focalizadas, todas están... tienen esta cuestión de la contraprestación de la condicionalidad, ¿no?
Leí ahora al pasar que en agosto el MIDES parece que va a bajar una determinada cantidad de miles de asignaciones a partir de la condicionalidad no cumplida, sería.
Todas vinieron, digamos, se instalaron también con esta cuestión de la evaluación y el monitoreo, ¿no? Como requisito fundamental. Uh-huh. Sí.
Ahí hay también una incorporación de saberes expertos que anteriormente tal vez no tenían tanta importancia, porque uno puede pensar en un economista, sí, claramente, ¿verdad? Una entidad financiera, inmediatamente la referencia es con la economía. Pero la incorporación de tecnología, la revolución informacional, el manejo del data warehouse, las bases de datos, en fin, toda la georreferencia, de hecho, hasta la protocolización de todos estos instrumentos junto con el índice de carencias críticas, tiene una incorporación de ingeniería informática, de otros saberes expertos que parecen meterse en la política de asistencia, Joa.
Sí, efectivamente, porque, digamos, y eso, bueno, se vincula también con los temas que actualmente, también con otras profesoras y profesores colegas venimos.
Puede nombrarlas y mandarle saludo.
Sí, a la profesora Laura Vecindai, que bueno, que fue mi tutora de maestría, en el doctorado, y bueno, que ahora seguimos como compartiendo, ¿no?, una agenda de investigación y de preocupaciones en común, y que se vinculan, sí, con el uso, ¿no?, de las tecnologías de la información y de la comunicación en la política pública.
Te cuento que la profesora Laura Vecindai inauguró el programa A Pie de Página.
Ah,
la primera
bien.
Entrevista que tuvimos fue con ella.
Bueno, de excelencia entonces.
Así que estamos al tanto hace unos años de estas investigaciones al respecto de la incorporación de la tecnología, de la del gerenciamiento de la política social, porque ahí también hay otra beta, ¿no? Esta cuestión de para mejorar la eficiencia del Estado, porque suponemos que el Estado está siendo ineficiente, necesitamos que incorpore la lógica gerencial que otrora parece haber sido muy útil para las empresas privadas. Entonces,
exacto,
el New Public Management aparece como la nueva Biblia de la administración pública.
Exactamente. Y ahí las tecnologías, o las TICs, ¿no?, genéricamente, tienen un lugar, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y en la política de asistencia, claramente, si bien en este periodo, ¿no?, o en la era progresista, no es que se inaugure el uso de las tecnologías en el campo social, porque ya había, digamos, aprendizajes en ese sentido,
uh-huh,
pero sí es posible identificar, ¿no?, una intensificación, ¿sí?, del uso de esos recursos.
Claro.
Para resolver aspectos de diseño e implementación de la política, y bueno, obviamente de lo que significa la evaluación en esa dirección, ¿no? Digamos, en esa dirección de conseguir eficiencia, eficacia, en fin. Control de los recursos, ¿no?, de los destinatarios y el uso que hagan de esas prestaciones que reciben, etcétera, ¿no?
Porque parece que hay como una doble dimensión. Ahora te escuchaba y pensaba, ¿no? Uno tiene un profesional que históricamente se dedicaba, bueno, a la realización de un informe a partir de un abordaje cara a cara con el usuario, en una especie de entrevista domiciliaria, y todo aquello lentamente va siendo cooptado por la tecnología. Entonces la entrevista ya no tiene que ver con un abordaje local que construye el asistente social, por ejemplo, sino con una decisión que está georreferenciada y que forma parte de un plan anterior a la llegada del asistente social al barrio. Llega con preguntas que están ya definidas en una tablet, digamos que quitándole el protagonismo a la astucia, digamos, del profesional, que estando allí puede como tomar en cuenta algunos detalles y hacer preguntas pertinentes que son construidas en el momento, en el diálogo, y no esa cosa performada de la tablet con las preguntas prontas. El índice de carencias críticas, al fin quien decide si la persona ingresa o no ingresa, entonces el informe del asistente social deja de tener mucho sentido. ¿Eso de alguna manera hace que la tarea, de pronto, entre comillas, se le pueda pensar que la puede hacer otros profesionales u otras disciplinas que, no teniendo la experticia del trabajo social, pueden incorporarse ahora como gran caudal de ejecutores locales a nivel territorial de un dispositivo que está en un satélite y que parece como reducir las posibilidades de asignación de recursos? La persona que va al domicilio no puede decir, bueno, mira, mañana te sale la prestación, o no tiene ese, pero sin embargo es reclamado por esa necesario anclaje a la territorialidad, digamos. Alguien tiene que ir al barrio a ejecutar este instrumento, por más que venga performado del satélite, ¿no?
Uh-huh.
Eso genera un escenario hostil para las profesiones que estaban vinculadas a la política social, ¿yo?
Sí, sin duda, o sea, el campo, ¿no?, de la política de asistencia históricamente fue ocupado por esto que decimos de las profesiones asistenciales, ¿no?
Uh-huh.
Entre ellas el trabajo social.
Uh-huh.
Y bueno, hoy, digamos, hay con estas tecnologías hay una alteración del espacio socioocupacional, ¿no? En contenidos y en tiempos.
Uh-huh.
Es decir, ya no es, no tiene el mismo énfasis el criterio, ¿no?, profesional, digamos, validado en conocimientos, ¿sí?
Uh-huh.
De su disciplina, ¿no?, sino que digamos, las decisiones previamente ya están tomadas.
Construidas por estos expertos.
Exacto. Lo que se hace es la ejecución, ¿no?, de esas decisiones.
Ahí va.
Bueno, pero de hecho quería comentar que Uruguay fue reconocido por su avance, ¿no?, en lo que es todo el campo informacional.
Ajá.
¿No? En la política de asistencia, incluso recibió un premio. O sea, esto como para esto subrayar
que estamos haciendo bien los deberes, digamos.
Sí. bueno, y de que fue un momento en donde realmente hubo un gran desarrollo.
Uh-huh.
Y esto, aparecieron saberes, ¿no?, disciplinares que hasta entonces uno podría decir eran ajenos al campo social en términos de intervención.
Claro.
Sí tenían, digamos, objetos de conocimiento, uh-huh, allí, pero no objetos de intervención.
Claro.
Hoy, digamos, la creación o mediante
Esos pone ejemplos para explicarlo, para entenderlo mejor.
Bueno, el ICC es un buen ejemplo, ¿no? Que es el instrumento de focalización que Uruguay cedió. Se dio en aquel marco 2005, ¿no? Creación del MIDES, plan de emergencia, y luego...
En 2008 creo que fue la creación del índice de carencias críticas. ¿O ya venía con el plan de emergencia?
Ya venía con el plan de emergencia.
Ajá.
Y... continúa luego en
el plan de
como instrumento con el plan de equidad, ¿no? Entonces, bueno, esto fue es un mecanismo, ¿no?, de sustrato, es un algoritmo,
claro,
de sustrato estadístico, ¿sí? Que bueno, que era la primera vez que el país ensayaba un instrumento de focalización de ese tipo.
Porque vos traías antecedentes, el CIPI del INAO podía ser un antecedente de manejo informático, pero no con estas características de tomar decisión, digamos.
Sí. Bueno, aunque el CIPI ahora también se ha ido, ¿no?,
complejizando,
desarrollando, complejizando, digamos, y bueno, y tiene otras funciones, pero sí, el CIPI es como el antecedente, ¿no? Uh-huh. En este sentido. Pero una cosa que quería mencionar es que esto del ICC, ¿no?, como ejemplo del uso de las tecnologías, ¿no?, en el campo social, pero también como ejemplo de cómo se dio ese diálogo entre organismos internacionales y cuadros estatales, ¿no? Y allí, digamos, una de las cuestiones que en las negociaciones con estos organismos no estaba en discusión era que la política tenía que ser focalizada.
Uh-huh.
¿Sí? Digamos, y tenía que tener condicionalidad.
Esto no es negociable, digamos, sería.
Eso no era negociable, ¿no? Lo que sí se vuelve dentro del espacio, ¿no? Y ahí es esto que te decía, bueno, del espacio, ¿no?, del juego, de la disputa, de la negociación local, uh-huh, ¿sí? Es cuál iba a ser.
Uh-huh.
Bueno, Uruguay cedió este instrumento.
Ahí va.
¿Sí? Entonces, ahí esto también, ¿no?, como ejemplo.
En Argentina fue la asignación familiar por hijo.
Universal por hijo, que corta por no tiene un instrumento de estas características. Uh-huh. ¿No? Es si se tiene ingresos, empleo o no.
Claro.
Ese es el
criterio. Y en Brasil sería el Bolsa Familia.
En Brasil, el Bolsa Familia, sí.
Todos con características similares. Y ahora, mientras te escuchaba, vos perdoname que yo me cuelgo, ¿no? Pero mientras te escuchaba, pensaba. En 1943 se crea, en el marco de los consejos de salario, o mejor dicho, en la ley de consejos de salario, 10.449, creo que es el número, en el artículo 21-22, la asignación familiar por hijo. Y esa ley arranca hablando de trabajadores y patrones, en los primeros artículos, ¿no? Y eso se dio en el gobierno de... sería el Partido Colorado, en fin. Y después, en el 2008, tenemos esa ley del Plan de Equidad, 18.227, que también es una asignación familiar, pero que en este caso incorporaba el instrumento del índice de carencia crítica y, en vez de llamarle trabajadores, le llamaba vulnerables. Que uno puede ponerse a pensar, bueno, esta persona es vulnerable, ¿qué fue lo que lo vulneró? O también jugar con eso de que, bueno, vulnerable somos todos, en este momento el techo de la radio se nos puede venir encima, Giovanna, te aviso por las dudas, es un edificio y somos vulnerables. Entonces, esta incorporación de palabras tan ambiguas, que dicen pero no dicen, o que dicen gato por liebre, ¿tiene parte que ver con esta incorporación de esta disciplina que luego nos felicita porque hicimos los deberes?
Sí, porque tiene que ver con esto de que hoy al inicio comentábamos, ¿no? De cómo la matriz sobre la cual se ha ido construyendo la política de asistencia y las políticas, ¿no? de combate a la pobreza, casi que como espacios encapsulados, lo llamo yo, ¿no? Que representa algo gráfico, ¿no? Esto, alejados, ¿no? del mundo del trabajo y del empleo.
Claro.
Entonces, sí, claramente no se lo llama ya trabajadoras y trabajadores.
Claro.
Se ha construido una población.
Población Mides, le llaman, ¿no?
O vulnerables, indigentes.
Se construye un estigma. Hoy que estamos en plena deconstrucción de todo y estamos tratando de no estigmatizar a nadie, entonces tratamos de no colocar etiquetas, y al que es flaco no le decimos flaco, y al que es rubio no le decimos rubio. Y hay como una etiqueta a partir de este estigma que genera ser la población ICC.
Y yo creo
es una consecuencia no deseada, podemos llamarlo así.
Digamos, se produce esta construcciones de poblaciones, ¿no? Objeto de intervención y de determinado tipo de intervención. Es decir, la política de asistencia es un tipo de intervención que carga en su historia, ¿no? con atender determinada población que tiene determinadas características sobre las cuales hay construcciones simbólicas, hay un sentido común, ¿no?
con determinadas instituciones.
Exacto, que las ubica en un lugar en la sociedad y no en otro. ¿No? Entonces, sí, se puede pensar que hay, se contribuye a ese reforzamiento. Y porque esto de nombrarlo como vulnerables y no como población, trabajadora empobrecida.
Trabajador sin trabajo, pauperizada por el desarrollo del capitalismo.
Empobrecidos.
Hay miedo de decir algunas cosas, parece, ¿no? De nombrar con algunas referencias anteriores o... No sé si miedo, tal vez hay una recomendación de no utilizar esta forma de diagnosticar.
Tácticas también. Tácticas que sí tienen que ver con las formas de legitimación, ¿no? de las intervenciones estatales.
De fundamentar, como decías hoy al inicio, cuando arrancamos esta entrevista. Giovanna, nos venimos quedando sin tiempo y te quiero preguntar entonces, vos elegiste una canción.
Exacto.
Una bellísima canción de Eduardo Arnoyán. ¿Qué estoy diciendo? Si digo una canción de Eduardo Arnoyán, ya digo...
Es bellísima.
Es una redundancia decir que es bellísima, ¿no? Bueno, a mí me pasa con Arnoyán que cada vez me gusta más.
Sí.
No sé por qué me pasa eso, pero no sé cuántos años más de vida me quedan, pero tengo la expectativa de que me siga gustando cada vez más y me llena de ansiedad, mira. Contame por qué elegiste esta canción, Joa.
Bueno, esta canción, digamos, quienes la conocen es casi cantada, ¿no? La fecha que estamos, mañana se cumplen 27 años, mañana 27 de junio se cumplen 50 años, ¿no? Del golpe, ¿no? El inicio de años oscuros en nuestro país. Y bueno, esta canción es una canción de hacia ese periodo de resistencia, ¿no? Hacia ese momento de nuestra historia y nada, me parecía que hoy, bueno, durante todo este mes, ¿no? que en el marco de la universidad se han realizado diversas actividades, ¿no? por los 50 años, nada, me parecía que
Que era necesario.
Que era necesario, sí, escuchar estas canciones en estos momentos.
Y que retumbe por todos los cuarteles, ¿no?
Exacto.
La verdad que yo no sé si este programa lo escucha alguien. Tenemos la expectativa de que algún familiar nos sigue, pero...
Sí.
Igual en ese marco, antes de largar la canción, yo primero quiero agradecerte profundamente tu participación aquí en A Pie de Página. Para nosotros es un verdadero placer escucharte. Y antes de irnos a la canción, bueno, dejar un mensaje, ¿no? Si algún asesino, si algún torturador le queda algo de dignidad y puede decir algo de información, bueno, yo creo que es muy necesaria porque... No queremos dar vuelta a la página. Queremos o necesitamos dar vuelta a la tierra. Y de pronto alguna información puede ayudar mínimamente a esa honesta y necesaria actividad. Así que bueno, con toda la emoción del mundo, a poquitas horas de que se cumplan los 50 años de ese macabro momento de la historia del Uruguay, deseando que nunca más suceda y que podamos tener verdad, memoria y justicia, nos vamos a escuchar al Darno con toda la alegría que eso nos provoca y te agradecemos de vuelta, Joa, esta participación.
Bueno, ¿sí? Muchas gracias.
Con A Pie de Página volveremos el lunes que viene, ojalá que con el profe, y si no estaremos aquí al firme con más A Pie de Página. Vamos a la música.
He cantado tanta muerte y muertos de mi costado, y a manera de inventario 300 cruces de palo expuse los desamores, el olvido y otras dudas, y con lámparas heladas he desmembrado la luna, pero también fui testigo del horror de mis hermanos, de mi juventud herida en tiempo de los tiranos y dictadores, doctores de la picana, maestros de las dolores, no tendrán nunca un mañana. Pues, señores, la belleza, enemiga es de la arpía, humillados y ofendidos, ya vamos por nuestro día, remesurando mi acuerdo. Cómo olvidar los mis males, los puntapiés, los insultos, mis queridos oficiales, porque ningún general del cívico militar serán recordados nunca, solo desprecio y vinagre. Perdónenme, mis amigos, faltó el trigo de la luna, pero está mi corazón. Que no quede duda alguna.
Sintoniza a pie de página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.